sigamos profundizando para así darnos al emerger desde el primer portal de Venus en su fase de ascenso. Como bien sabes, el pasado 6 de agosto, Venus visible se unió por primera vez con la luna creciente, abriendo así el primero de los 7 escenarios que se nos llaman a traspasar, yendo con conciencia de la dimensión terrenal a la dimensión celestial, del primero al séptimo chakra. Venus ya iniciada nos quiere guiar como estrella de la noche. Por eso la seguimos y la observamos en su elevar de luz y sabiduría. Es la inspiración de este gran viaje. Con ella nos dejamos llevar en el descenso, a través de un desprendimiento consentido que nos invitó al buen morir del inframundo. Allá donde entregamos nuestras miserias bajo el sentir de la misericordia. Allá donde sentimos la noche que quizás nos mostró la luz del amado, y allá, acá, donde empezamos a gestar lo siguiente. Ascendamos, pues, pero, eso sí, vamos poco a poco. Estamos queriendo acompañar y dejarnos acompañar ahora desde el renacer. Y la propuesta es hacerlo con gusto, con presencia, con un relamer gozoso que permita que nuestro cuerpo sea más receptivo al patrón venusino, ese que no se impone, ni se fuerza, ni se acelera, ese que se magnetiza, que se va atrayendo desde el vibrar, ese que empieza a tener verdad en los espacios y vacíos fértiles que fuimos generando durante nuestras entregas en el descenso. Venus viene con nosotras y nosotras, ya iniciada, ya visible, más sabia y humilde desde su paso por el gran abajo, y ahora tiene mucho que mostrarnos como estrella de la noche. En esta entrega, honrando el ritmo orgánico con el que queremos ir ascendiendo, vamos a desarrollar un doble aspecto basado sobre todo en el mito de Inanna. El primero en relación aún con el inframundo, y el otro vinculado al primer portal y chakra, el que nombramos como el de la pertenencia, pero también el de la materia materialización, el cual ya introducíamos en el audio de astrología que os mandé relacionando con la tierra de Virgo. Así, todavía seguimos de alguna manera en este gran abajo, pues siguiendo la mitología sumeria se nos cuenta. Inanna estaba por ascender del inframundo cuando los Anuna, los jueces del inframundo, la aprendieron. Dijeron: nadie asciende del inframundo inadvertido. Si Inanna desea retornar del inframundo, debe suplir con alguien su lugar. Mientras Inanna ascendía del inframundo, los Gaia, los demonios del inframundo, se pegaron a su costado. Los Gaia son demonios que no conocen comida, que no conocen bebida, que no comen ofrendas, que no beben libaciones, que no aceptan regalos. No disfrutan de amoríos, no tienen niños dulces a quienes besar. Arrancan a la mujer de los brazos del esposo, arrancan al niño de las rodillas de su padre, roban a la novia de su hogar de casada. Los demonios se pegaron a Inanna. Demonios. Los demonios como los personajes claves en esta parte del mito y quizá de nuestro caminar. Demonios. ¿Qué te llega al escuchar esta palabra que tanto peso e historia tiene? ¿Qué representan para ti los demonios? ¿Está la conciencia de los demonios de alguna manera presente ahora en tu realidad? ¿De qué hablan los demonios? ¿De qué te hablan tus demonios? Y en lo concreto del trazo en el que andamos, ¿qué representación tiene para ti esos demonios que no te dejan ascender? ¿Con qué lo asociarías en este momento de tu vida? ¿Quizás el demonio de la autonegación o del automaltrato, de la falta de valía, de la exigencia de la castración, el demonio de la impotencia, de la culpa. ¿Qué en ti, en externo o interno, niega el amor? ¿No besa a niños dulces, separa a la amada del amado o al bebé de su madre? Te invito en ese tiempo a observar en la simbología de estos demonios lo que dentro o a tu alrededor te sigue tentando con voces densas y dañinas que no te permiten la continuidad pacífica en esta senda. Bien, segunda parte, siguiendo el mito de Inanna, el cual, por cierto, te dejé ampliado en el adjunto, vemos cómo los demonios Gaia, queriendo tomar a alguien para que ocupe el lugar de Inanna en el inframundo, primero agarran a Ninshubur, su fiel aliada y amiga, ante lo cual Inanna se opone con contundencia. Luego llegan a la ciudad de Uma, donde está su hijo Shara, al cual apresan los demonios, pero de nuevo ella se niega. Más adelante llegan a Vatiberia, donde los demonios agarran a su otro hijo, Lulal, e igualmente el no de Inanna es firme. No sería ninguno de ellos tres el que ocuparía su lugar en el inframundo. Por eso, ella sigue caminando, mientras los demonios la rodean sin dejarla. Entran en Uruk, en donde, junto al gran manzano, se encuentra Dumuzi. Relata el mito. Dumuzi, el esposo de Inanna, estaba vestido con sus brillantes vestimentas Me. Estaba sentado en su magnífico trono. Él no se movió. Inanna clavó en Dumuzi el ojo de la muerte. Habló contra él la palabra de ira. Exclamó contra él el grito de culpa. ¡Llévenselo! ¡Llévense a Dumuzi! Y así es que Inanna realiza su elección. Dumuzi, sin vestimentas de luto, no se inmuta al ver a su esposa. Quizá podemos decir, incluso que no la extrañó, que no reconoció su iniciación en lo profundo. Algunas cuestiones más que se abren. ¿Qué es lo que lleva a Inanna a decidirse por su marido? ¿Es el que no la reconozca, es la rabia, el dolor, la venganza? ¿O puede ser una elección tomada desde el amor, la sabiduría, la justicia, el equilibrio? Antes de tratar de responder a algo tan complejo, me gustaría que viéramos este paralelismo que va de lo que dice Ereshkigal frente a Inanna a lo que dice Inanna frente a Dumuzi. Primero, Ereshkigal amarró el ojo de la muerte sobre Inanna. Habló contra ella su palabra de ira. Exclamó contra ella su grito de culpa. La golpeó e Inanna se convirtió en cadáver. Y segundo, Inanna clavó en Dumuzi el ojo de la muerte. Habló contra él la palabra de ira. Exclamó contra él el grito de culpa y dijo, llévenselo, llévense a Dumuzi. Teniendo además en cuenta que desde ahí, de nuevo según el mito, los Gaia lo agarraron por los muslos, vaciaron sus 7 mantequeras, rompieron la chirimía que el pastor estaba tocando. Los Gaia se apoderaron de Dumuzi. Lo hicieron pararse, lo hicieron sentarse. Golpearon al esposo de Inanna. Lo acuchillaron con hachas. Para respirarlo, para no dar nada por sentado, para ofrecer silencio y contemplación sin juicio en este intenso momento, el cual, de alguna manera, se nos pide transitar y hacer nuestro. Así, ¿qué te genera intuitiva y somáticamente esta parte final del mito? ¿Te despierta alguna sensación, memoria, emoción? Como ayuda, podemos abordarlo por partes. Entonces, iniciando con lo más nucleico y más allá de lo complejo y lo vasto que nos pueden resultar los relatos míticos, se nos dice que siguiendo las reglas del inframundo debemos hacer una entrega final. Así que es lo último que sientes, que se te pide, que necesitas soltar. Aquí hablamos del último pago que hace Inanna, por tanto es el último pago que hacemos nosotras. Puede ser entregar esa parte que tal vez no se valora, no se honra, no está alineada con la nueva codificación que empezamos a encarnar. O quizá entregamos eso que nos sigue traicionando en relaciones y acciones del cotidiano. Por eso tal vez ese es un buen momento para revisar nuestras referencias de vida, de cómo soy, de cómo debieran ser las cosas, o de afinar nuestros pactos y contratos. Y esto no solo en situaciones externas, sino también en lealtades internas que sostenemos, esas partes de nosotros que se resisten a la transformación. Quizá es soltar a una persona externa que no te reconoce y no te valida en tu camino apuesta, entrega e iniciación. Eso, una relación, pero también una emoción, una actitud, que en cualquier caso está usurpando el lugar esencial. ¿Hay algo de tu pasado o de tu presente que está ocupando tu trono? En definitiva, ¿qué pedido tienes para entregar en base a una apuesta de valor, merecimiento y amor? Lo segundo, afinando un poco más y en paralelo con el mito, Inanna deja a su esposo en su lugar, algo que bien podemos correlacionar, si así te resuena, con el aspecto masculino, con la coherencia de que simbólicamente es lo femenino lo que acaba de salir del inframundo. Pero igual, en tu caso concreto, ¿qué representación tiene Dumuzi para ti? ¿Qué de lo masculino queda ahora desafinado tras la iniciación de lo femenino? ¿Y qué sientes, en cualquier caso, debe quedar en lo profundo para que otra parte se eleve? Algo esto que si miramos de cerca tiene toda la lógica orgánica en cuanto a la raíz del árbol, el sustento base, la fuerza primaria que permite que el árbol crezca. Aunque también lo podemos ver como esa piel muerta, esas realidades podridas ya, esa composta simbólica que en su transmutación generan verdad fértil para el emerger de una nueva vida. Mi recomendación es que no apresures ninguna respuesta. En parte porque el mito aún continúa un poco más. Y en parte porque estamos entrando en lugares profundos de la psique donde un vasto campo de memorias, emociones y demonios puede nublarlos la decisión más sabia. Algo esto que nos lleva a la tercera cuestión que quiero ofrecerte desde dos preguntas. La primera. ¿Qué o quién no te reconoce, no te conoce como ya iniciada, iniciado? Es decir, entrelazada con el vibrar de Venus y el misterio del amor. Y atención, me refiero a qué o quién externo o qué o qué, qué o quién interno como una parte de ti. Y la segunda cuestión tiene que ver con el cómo dejar ese qué o quién en el gran abajo. Pues aquí vuelvo a ese paralelismo tan claro entre la voz de Ereshkigal e Inanna sobre el ojo de la muerte, la palabra de ira y el grito de culpa, que en cualquiera de los casos parece llevar a la agresión, a la violencia. Quizás aquí alguna de las cuestiones que emerjan sean: ¿sientes que quieres lanzar el ojo de la muerte hacia algo o alguien, interno o externo? ¿Qué en ti genera ira y culpa en este momento y tramo del camino? ¿Vives unas ganas de revancha, venganza, que genera que la historia se repita en bucle y sin poder avanzar? Digo esto en cuanto a ese ojo por ojo que no permite la reconciliación ni está al servicio del amor, sobre todo del amor al enemigo, como máxima expresión de este misterio. Pues me gustaría señalar no solo la importancia de soltar en esta última entrega, sino también del cómo hacerlo. De manera que la forma, la actitud, la energía de este entregar nos pueda dar pistas de la vibración vieja o antigua que estamos encarnando. Sigamos ahora con la historia, teniendo en cuenta que sigue un poquito más. Sabemos, como hemos dicho, que los demonios Gaia acompañan a Inanna hasta la superficie para reclamar su sustituto y que finalmente ella ordena a los demonios que se apoderen de su marido. Ante la tortura vivida por los demonios y frente al destierro que se le abría, Dumuzi pide ayuda al dios de la justicia, Utu, y es transformado en una serpiente para escapar. Y aquí nos volvemos a detener. Detenernos frente a la serpiente, animal controvertido donde los haya. Pues para algunos supone la representación directa del mal que hay que pisar. Para otros es el símbolo de la transformación por su capacidad de soltar las viejas pieles. Para otros es el pedido de ser astutos y despiertos como serpientes. Para otros es el peligro del poder reptiliano, etcétera, etcétera. Y así, con todo este combo, Dumuzi es convertido en serpiente para poder escapar. ¿Qué significa esto para ti? ¿De qué te habla la serpiente y la transformación en ella? ¿Habla tal vez de que lo masculino también necesita un proceso de reajuste si lo hace lo femenino? ¿O quizá va más por un halo de maldad que se apodera de este aspecto? ¿Quién sabe? Pues aquí no hay nada cerrado. Es en parte el tesoro que nos ofrecen los mitos. Y por experiencia os digo que en cada nuevo ciclar, esta parte concreta del relato puede variar y mucho. Pues en cada ciclo estamos en un punto concreto de nuestra evolución. En cada ciclo podemos profundizar más. En cada ciclo se nos quiere revelar un nuevo aspecto donde depositar nuestra conciencia. En cualquier caso, sí me gustaría recordarte, tal y como desarrollé en los pasados audios, las dos realidades astrológicas concretas, y que como tal es muy difícil que se vuelvan a dar, que están enmarcando de manera precisa este momento, sobre todo en relación al entrelace del masculino-femenino. Estas son la fuerte tensión entre Marte y Venus, en lo específico de la cuadratura que ellos vivirán de manera exacta el 23 de agosto, pero que estaremos pudiendo sentir durante toda esa segunda mitad de mes, y también la entrada de Lilith, quien entre otros habla de rabia, culpa y venganza, Lilith por el signo de las relaciones, por Libra. Por eso os pido y recuerdo que vayamos con mucho cuidado en relación a estas semanas, en estas semanas. Es como si el terreno vincular, especialmente en vínculos íntimos, estuviera como lleno de bombas, de memoria hiriente, de pasado dañino y de heridas mal cicatrizadas. Algo que en realidad puede llegar a ser muy provechoso para nuestra Lilith, que activándose sanamente nos pueda ayudar a evacuar elementos libranos dañinos, como es por ejemplo la complacencia, el decir que sí a todo sin en realidad quererlo, las dominaciones y agresiones normalizadas, el dejarse llevar por el que dirán, el querer estar todo el tiempo agradando o, entre otras, el autoagredirse y autocensurarse por no generar conflicto. Pero también, en base a esta cuadratura, que siempre tiene olor a guerra, y con una Lilith no consciente ni enfocada en su iniciación, puede que mucho del riesgo, como venimos comentando, es el dejarnos llevar por una energía malévola que pida la justicia injusta desde la furia desmedida, desde no ser capaz de conectar con el amor, o desde devolverte la violencia que ejerciste contra mí con aún más violencia. Además, es interesante observar desde la perspectiva de la purificación que de alguna manera querrá hacer Lilith en Libra, que el mito sumerio en sí se sostiene desde una gran amplitud de relaciones, pues arquetipalmente tenemos la de la esposa y el esposo, la del padre y la hija, la hermana, el hermano, la de la amistad e incluso podríamos añadir la relación con uno mismo. ¿Y para ti hay algo que te esté tocando especialmente de eso en este momento? ¿Cuál de esas relaciones pide más atención y conciencia? ¿Cuál de estos vínculos pide ya ser sanado? Y es que a nadie se le escapa que uno de los fundamentos de la vida es la relación. Que vivir es vínculo, que no somos sin el otro. Que este es un entramado de interdependencia y que, como tantas veces hemos nombrado, no se sale solo del inframundo. Nos necesitamos en apoyo y ayuda. Pero también necesitamos que lo vincular pase recurrentemente por el inframundo en base a su depuración y liberación. Necesitamos ver los demonios que atrapan nuestras relaciones íntimas. Y necesitamos constatar que de nuestro uno más uno no está sostenido en la vibración venusina del misterio del amor. Y ya con esta reflexión se nos pide de manera fácil hablar sobre la última parte del mito. Pues aunque en el relato que tenéis el final será cuando Dumuzi escapa del inframundo convertido en serpiente, en otras interpretaciones y ampliaciones se narra que finalmente el esposo de Inanna sí es atrapado y llevado al inframundo. Y que al poco de esto, Inanna lo empezó a extrañar mucho. Y su dolor era tan inconsolable que la desolación llenaba toda la tierra. Quizá por eso una mosca sagrada voló en círculos en el inframundo y descubrió y reveló a Inanna donde se encontraba Dumuzi. Y allí es que fueron Inanna y Gestinanna. Gestinanna, el nuevo y último personaje en aparecer, la hermana de Dumuzi. Ambas lo encontraron llorando. Inanna se acercó, lo tomó de la mano y dijo: «Irás al inframundo la mitad del año, y tu hermana irá la otra mitad. El día que te llamen, ese día serás llevado. El día en que llamen a Gestinanna, ese día serás liberado». Y desde ahí se nombra que Inanna y Dumuzi se reconciliaron. Y así, Gestinanna es quien se ofrece voluntaria para ir en lugar de Dumuzi, por lo que se decreta que uno pasará la mitad del año en el inframundo y la otra la siguiente mitad. Con la importante y decisiva aparición de Gestinanna, una vez más se nos abre la dimensión dual, que podemos ver fácil en cuanto al masculino y al femenino, pero también sobre el descenso y el ascenso, lo positivo y lo negativo, el día y la noche, la luz y la oscuridad, el verano y el invierno, el espíritu, la materia, etc. De nuevo se nos recuerda el pulso, el patrón rítmico que existe en todo el cosmos. Patrón que nos sugieren fácil los cambios cíclicos del cielo, de la tierra, del orgánico, de lo estelar, del vaciamiento a la plenitud que refleja la vida, o de la inactividad, reflexión e interioridad a periodos de actividad, expresión y expansión. Con ello terminamos cuestionándonos. ¿Qué puede representar para ti Gestinanna, esa hermana que de alguna manera te complementa, te apoya y se apiada de ti? ¿Simboliza ella alguna persona cercana o algo dentro de ti? ¿Una actitud, tendencia, valor? ¿Cuánto Gestinanna ofrece una propuesta de reconciliación profunda frente a eso que para ti representa el desencuentro entre las hermanas Inanna y Ereshkigal? Y en cuanto al ciclar entre el arriba y el abajo, ¿qué dimensión interna o externa está llamada para ti a esta danza de dos en tu realidad particular? Dejemos disponible estas y más preguntas. Abrámoslas a una conciencia superior que tal vez y paradójicamente podamos encontrar en nuestras propias raíces, en nuestra dimensión de primer chakra en cuanto a pertenencia y materia. Vayamos ahora con ello, no sin antes recapitular, por si puede ser de ayuda, esta última parte del mito de Inanna. Así, lo primero que vemos es que no es tan evidente la salida. Por tanto, aflojemos el forzado, la prematuridad del emerger y vayamos con cuidado a escuchar de qué nos hablan nuestros demonios. Lo segundo, la ley del inframundo nos dice que para salir de allí debemos realizar una última entrega. Tercera, que lo que vamos a tener que entregar tiene que ver con esa realidad interna o externa que no reconoce nuestro lugar en el trono, o con una realidad de nuevo interna o externa sobre lo masculino, o incluso parece estar relacionado con lo vincular, vincular conmigo, contigo o con la amplitud de la vida en sí. Cuarto, que eso que dejamos es llamado a un transmutar profundo en el correlato de la conversión de Dumuzi en serpiente. Y quinto, se nos lleva finalmente a un reajuste del pacto masculino-femenino dado por la incorporación de la hermana Yestinana, apoyada por Inanna, en esa alternancia que generó entre el gran arriba y el gran abajo.